La importancia de reconocer y transmitir el valor de la palabra, de mantener vivos los acontecimientos lejanos y los más recientes, la importancia de llevar el conocimiento a diversas generaciones, es parte sustancial de nuestra existencia. Charlas de café, preservando la riqueza oral de Colotlán. La mesa está servida. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, nos encontramos en esta radiodifusora, las señoras Lucita, Oli, Rosita y su servidora, para iniciar con el programa de todos los miércoles a las 6 de la tarde, Charlas de Café. Charlas de Café es una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, con 2000 watts de potencia desde la carretera 23, kilómetro 191, de Colotlán, Jalisco, México. Invitamos a todos los radioescuchas y los que nos ven por vía internet a que nos llamen para darnos sus comentarios, saludos. Nos da mucho gusto cuando lo hacen. Les vamos a recordar los teléfonos 99-242-33 y LADA sin costo 01-800-701-9999. Iniciamos con la señora Rosita.
Muchas gracias, buenas tardes. Les quiero hacer un breve relato sobre el Molino Santa Isabel, un tanto impreciso porque no tenemos datos escritos ni abundantes ni verbales, muy pocos. Entonces, en base a lo poco que tenemos, hice un pequeño, digamos, bosquejo de lo que ha sido el Molino Santa Isabel.
Pues con lo que nos vayas a presentar es muy suficiente para enterarnos de algo de nuestro pueblo, ¿verdad?
Sí. Bueno, como les decía, tenemos muy pocos datos y lo mayor que tenemos es porque escuchamos a nuestros mayores. Colotlán tuvo una época muy próspera comercialmente a inicios de 1900. Había fábricas de pastas para sopa, de veladoras, de jamón y queso de puerco, pantalones de mezclilla, el cultivo de hortalizas, verduras y frutas, así como en grandes cantidades el maíz y el frijol.
El aguacate.
Sí, todo eso que se cultivaba en las huertas, sí. Y también harina.
Sí.
Que viene a ser con respecto al Molino Santa Isabel. Este emblemático edificio consta de planta baja y dos pisos. La ventana de arriba que se ve al centro del edificio es solo para proporcionar ventilación y luz. Fue construido en 1800 y tantos. Se desconoce la fecha exacta por no tener un historial escrito ni verbal. Se tiene conocimiento que su dueño fue el señor don Juan de Dios Zulueta, el primer dueño, persona de vastos recursos económicos, y que para su construcción trajo maderas muy finas de Francia para los pisos, escaleras y entrepisos que había en ese molino, de acuerdo a los molinos, y necesitaban diferentes niveles, y era donde hacían los entrepisos de madera. Este molino tenía 4 máquinas para moler el trigo y salvado. Y una vez procesada la harina, la vendían aquí mismo en Colotlán, en los poblanos cercanos, y la mayor producción se iba a Zacatecas. La materia prima para este producto lo cultivaban en toda la región. O sea, de aquí salía todo.
Todo
el
para...
Sí, el trigo.
Eso que, pues realmente las tierras de aquí no son propias para los trigales, sin embargo.
Sin embargo, en aquellos años, sí.
Sin embargo, los hubo.
Todas esas... Siembra trigo.
Todo bien Santiago siembra.
Sí, sí.
Pero ahí fue abundante la cosecha, fue predominantemente...
Más bien fue también en el Alto.
Sí, pero aquí en cerca de nosotros, pues ahí en Santiago.
Sí, en
Santiago todavía.
Pues aquí se producía toda la materia prima
para toda
para
la región.
Sacar
todo lo que quedó de la exhacienda de Santa María, todo eso era cultivo predominantemente de trigo.
De trigo, sí. Bueno, la maquinaria trabajaba por medio de calderas de leña. Se tiene conocimiento que a principios de 1900 trabajaba toda su capacidad este molino, contando cada máquina con 4 obreros, cada una. O sea, eran 4x4, 16 obreros de planta.
Qué bueno.
Sí, y para marcar el inicio de la jornada tenían un silbato.
Debe haber sido de fábula esos empleos, porque en el 1900... el trabajo era escaso y muy poco remunerado.
Sí.
Era 85 centavos.
Pues era el tiempo del porfiriato.
Sí,
exacto.
Debe haber sido magnífico generar ese...
creo este señor Zulueta fue, como tenía los recursos.
Lo podía
Sí, porque aún es muy recordado entre las familias de la familia más edad. Zulueta.
Así como no, él se fue después a radicar a Fresnillo con sus dos hijas, Julia y Emma, y su hijo Juan de Dios también. Sí, y después el dueño fue don Juanito Martínez González. Viene a ser el papá del doctor Martínez.
Fíjate, entonces de los Martínez, de don Lauro y...
No, el doctor Martínez...
Sí, era sí, era familiar, era primo, era primo de don Lauro.
Del, donde ahorita está la Casa de la Cultura.
Y ahí era la casa de don Juanito, yo lo recuerdo muy bien.
Las letras, las artes, la pintura, porque aún en la casa hay vestigios de que fueron gente de muy buen vivir.
Sí, sí, tenían cielos pintados a mano... Sí. Yo me acuerdo, yo entré a esa casa porque era don Juanito familiar de mi mamá y lo apreciaba mucho mi mamá y él también. Yo llegué a ir a esa casa de niña.
La estructura de la casa en sí es muy señorial.
Sí,
muy
antigua, chica, porque era chica con pocas habitaciones, si ustedes lo ven.
Sí,
porque la parte de atrás que ahora hay en Casa de la Cultura, pues es nueva. Era lo que era el corral.
Era el corral.
Como huerta, ¿no? Como una huerta.
Sí. Sí, huerta y corral. Pero sí, tenía un guayabo, la cosa más deliciosa, porque llegaba el tío Juanito, como le decía mi mamá, con una bolsita de aquellas de papel llena de guayabas, pero de aquella guayaba grande, rosa, por dentro.
Deliciosa,
me acuerdo yo muy bien de eso. Bueno, entonces, para marcar el inicio de la jornada,
el silbato.
Había un silbato. Te volvía a sonar para el descanso. Para reiniciar, después del descanso, otro silbato, y el último al término de la jornada. Se dice que ese silbato se escuchaba hasta Santa María.
No había ruidos, y al aire libre,
en lo alto, el silbato, pues lo escuchaban hasta allá, según se dice, ¿verdad?
Y córrele, córrele, mujer, porque ahí viene tu marido.
Sí, con la comida, ¿no? También, también contaba el edificio con oficina y 3 bodegas para almacenar su producto.
Por eso el edificio tan grande,
tan
¿verdad?
Grande,
con
sí.
grandes espacios.
Sí, exactamente. Y por los años de 1925-1930, el que supervisaba todo el trabajo, que fungía como dueño, era un señor Gerardo. Yo sé que el doctor Martínez tuvo un hermano llamado Gerardo.
Posiblemente, pues, debe ser él, ¿verdad? Debe ser él, ¿sí?
Yo deduzco que viene a ser hijo de don Juanito. Que era el dueño para esas fechas, y era el que es encargado del molino, el señor Gerardo. También se sabe que después... De este señor Gerardo, que murió muy pronto, muy joven, lo
hermano
compró.
Del doctor Martínez.
Hermano del doctor Martínez, sí. Gerardo, hermano del doctor Martínez. Y luego lo compró el molino, el papá de Toño Maldonado.
Ah, yo quería saber eso, fíjate sí, cómo había antes llegado.
De Toño sí, lo fue compró. De su papá.
Lo compró, sí, creo que se llamaba don Ignacio.
Oye, ¿y ellos de dónde eran? ¿No eran de Colombia?
No, de ellos de Villanueva, Zacatecas, sí. Y ahí se vinieron, se vino don Ignacio, si no me equivoco,
sí,
con en el nombre.
Ignacio se llamaba.
Se vino a trabajar el molino. Luego se viene Toño, su hijo, y lo sigue continúa, trabajando sí, por un tiempo, ¿verdad? Al tiempo, Toño deja de funcionar, deja de trabajar el molino, deja de funcionar y hace adaptaciones
para
instalar la planta de luz que viene a electrificar Colotlán y las casas habitaciones. Desde luego que el servicio pues era un tanto deficiente, como pues ustedes
claro,
recordarán, ¿verdad?
Era
de 7 a 10 de la noche.
Levantaba
era la maravilla.
La energía de un
de una plancha.
Oigan, no. Pero dadas las circunstancias de que todos en ese tiempo teníamos aparatitos de petróleo, pues qué alivianón con esa...
Con ese
foquito. Y además, acuérdense, nos daba 3 llamadas para antes de las 11. Para
córrele,
porque ya se va a pagar la luz.
Llegaba el recibo de 3.90, yo todavía me acuerdo.
Bien caro, yo era bien caro.
Bien caro.
En aquel tiempo
era 3.90.
3.90 era mucho.
Muy cierto que no levantaba ningún aparato. Yo recuerdo que un día Carmelita Oropesa y mi mamá probaron una plancha eléctrica.
No,
pues no les fundieron toda la instalación. Se apagó la luz en la casa y la plancha no calentó.
No. Seguíamos con las planchitas en el comalo de carbón.
Ah, pero qué bonito.
Qué bonito. Sí, qué bonito.
Ni te creas. Ay, me tocó, me enseñé a planchar con planchas
de carbón
y luego adentro la plancha, esas planchas así.
Sí.
Y luego la agarrábamos y dábamos viaje para que se
más pronto
encendiera y calentara. No.
Bueno, vamos a
mí no
a
me
un...
tocó la plancha.
Oye, de plática sí que suave, ¿no?
Pero, sí, ahorita, pero ya. En aquellos tiempos nada de eso. Vamos a un corte y regresamos.
Porque el valor de la palabra debe preservarse, no te quedes sin escuchar nuestras charlas de café. En un momento continuamos. Con el aroma de un buen café, vertemos sobre la mesa nuestras mejores charlas. Estamos de regreso.
Continuamos saludando a nuestro operador técnico, Diego León, y a la directora, Cristi. Va a seguir el programa Charlas de Café.
La señora Rosita
con lo del Molino de Santa Isabel, muy interesante.
Gracias. Bueno, este servicio de luz lo tuvimos hasta 1962, si mal no recuerdo, cuando llegó ya la compañía, la Comisión Federal de Electricidad.
Sí, fue en 1962, siendo presidente mi tío Toniel.
Ah, bueno. Sí. Pues entonces el señor Maldonado, Toño, desmantela todo el edificio de la maquinaria y la vende en partes, se la lleva a vender fuera de aquí. Quedando los techos, los pisos, todo intacto de madera. Desde luego con el desgaste normal del uso que tuvo a través de los años, uh-huh, ¿verdad? Y vende el edificio a don Rafael Haro, Toño.
Sí.
Y desde entonces
con
permanece...
El terreno aledaño.
Sí, claro, donde luego hubo una alberca, uh-huh, y unas canchas de básquet.
Y baños públicos.
Baños públicos, sí. Pero lo que es el edificio en sí, el Molino Santa Isabel, quedó abandonado, vacío, y dando albergue a vándalos que incendiaron los pisos, no, se imaginan.
De aquellas maderas techos tan finas.
Exacto. Entonces, los techos y las escaleras.
Es la razón. ¿Mandé?
Es la razón de que esté todo caído.
Sí,
y nada
sí
más.
Porque por dentro era, toda la construcción era de madera.
Yo llegué a entrar de muy niña.
Sí, yo también. Yo también entré cuando íbamos con visita con la nena.
Sí, la nena Toño. Macías.
Sí, exacto. Y fuimos a una ocasión, nos enseñó Toño, bueno, a mi mamá, ¿verdad? Pero pues yo ahí andaba, sí, claro. Y pude ver aquellas vigas enormes sosteniendo los entrepisos para los molinos, las alturas que necesitaban los molinos para abastecer y para recoger. Entonces eran entrepisos, le llamaban.
Debió haber sido magnífico, dado la lejanía con las ciudades grandes, donde todo era difícil de transportar hasta Colotlán.
Sí.
Debe haber sido muy imponente.
La traída, ¿verdad? La instalada, sí, todo. Sí,
sí. Bueno, pues los vándalos lo incendiaron en una ocasión, y está todo grafitado por dentro, como ya habrán visto o sabrán, y con los años se ha deteriorado en sí el edificio, porque ya no tiene el sostén de los techos. Ya no.
Vamos a decir que quedó el fantasma de la grandeza.
Exactamente. Nada más es lo que existe, ¿verdad? Está todo deteriorado, sin techos, y terminando así este molino Santa Isabel, con historia y vidas de personajes de toda índole, desde el constructor, el dueño o los dueños, hasta el más sencillo empleado, que han dejado un legado en este molino Santa Isabel, como el niño de 8 años que relató en una ocasión, que ayudaba a meter leña para calentar las calderas. Ese era su trabajo en los molinos. Se llamaba el señor Ramón Alejo.
Que todavía después vivía ahí en Chihuahua, ¿verdad? Que se dedicaba a hacer colchones.
Era el papá, creo, porque él se fue a Guadalajara, sí. Y que en algún momento de su vejez, viviendo en Guadalajara, lo compartió su empleo
de niño
en el molino. Y que gracias a personas como este señor don Ramón, que en paz descanse, conocemos parte de la historia de este molino Santa Isabel, histórico, emblemático, sobre todo de Colotlán, que muchos no quisiéramos que lo pudieran restaurar, conservarlo.
Sí, y darle el uso.
Como
que
un monumento
tenía,
histórico.
Aparte, porque si Colotlán, fechas anteriores, cuando no teníamos comunicaciones, no teníamos nada de facilidades, ¿por qué producía más nuestra región y nuestra familia? Bueno, será muy triste decir que ahora somos muy flojos porque se ha perdido todo esto, todo queremos comprarlo de fuera.
Así es, muy cierto.
Ay, respecto de ello, me va a dar mucha pena lo que les voy a decir. Me dijo un señor que es comandante de la Policía Judicial, cuando yo fui a exponer mi queja de un robo que me hicieron en el rancho. Ya en conversación me dijo: señora, yo nunca había visto un pueblo como este. Yo dije, pues va a decir que qué bonito, ¿no? Me va diciendo, la gente es floja a morir. Jamás había visto yo un lugar así. Ay, pues a mí me dio mucha vergüenza, pero pues no dije nada porque...
No, pues debiste de contradecirlo porque no es así.
Pues sí, todo el mundo se levanta muy tarde.
Exactamente.
Sí, las tiendas se abrían antes temprano.
A las
7
de la mañana
los carniceros.
Pero la gente trabaja. Hay calabarteros que se levantan hasta las 5 o 6 de la mañana.
Él se refiere concretamente al comercio. Mira, como ellos vienen de fuera, temprano buscan lugares para comer.
No
para
hay.
Café,
también no hay.
Para
no
comprar
hay
algo de
no hay nada.
Y no hace poquito una prima. Y se fue. Y dije, pues ir a misa o no sé. Estaba ocupada. Dice, ¿qué crees? Que me fui al mercado a ver si ya va abierto para comprar el pan y la dulce, está todo cerrado. Y si son las 7:30.
Sí.
Ah, no. Así. Aquellos tiempos se acabaron.
Se acabaron.
Definitivamente.
Sí. Mi marido se levantó a las 7 de la mañana por
y yo
toda
estoy
su
de acuerdo
vida.
Con el judicial. Sí, nos hemos hecho muy flojos.
No, yo no. Que venga una gente de fuera a decirnos eso no me agrada.
No, pero sí.
Oye, ¿cómo? Las verdades.
Bueno.
Oye,
pero
las
si
verdades,
antes.
Las verdades duelen.
Bueno, pero bueno. Si antes tantas fábricas, tantas cosas aquí que las cosas eran más difíciles y ahora que tenemos carreteras, que
comodidades.
Tenemos comodidades, no hay aquí ni siquiera un, se fabrica un mazapán.
Mira, antes toda la gente venía de los ranchos con
ni
pollos,
un mazapán.
Con cacastles de huevo, con pastura picada.
Sí.
Oye, ahora todo el huevo viene de fuera, el pollo viene de fuera.
¿Todo?
Todo viene de
por
fuera.
Por favor, pues ya estamos en otra época.
No, pero necesitamos producir.
Estamos nada hablando más de lo una improductivos. Cosa.
Exactamente. Por eso está el montón de vaguitos.
¿Sí? Exacto.
Que no tienen nada que hacer.
Exacto. No quieren, Yola.
No quieren. Los,
acuérdense,
ya
lo que dicen los
papás
medios.
No podemos con ellos.
Exacto. Estamos creando una generación de flojos.
De flojos.
Con niños mimados.
¿Sabes cómo se ha acentuado
pero
esto?
No quieren
Yola
ellos.
Y doña Rosita, cuando el gobierno levantó del programa educativo las clases de civismo. De ahí, y con la impartición de la educación disque sexual, se vino todo este desgarriate
y también,
que nosotros ya no podemos.
Y además todos los programas sociales del gobierno, eso ha contribuido mucho a que la gente nos hagamos atenida, uh-huh. nos hagamos que vamos bueno. a estirar la mano nada más a recibir. ¿Verdad? Sí, es cierto.
Bueno. Sí, vamos a continuar. Yo creo que tú, comadre, nos vas a acabar de compartir tu
sí. escrito, sí, bueno. ¿Verdad? Muy buenas tardes, muchas gracias por estarnos escuchando. Hace 15 días, mi investigación o mi relato más bien, lo llamé obras de teatro, zarzuelas, comedias, poesía y música. Y yo les decía que Colotlán se caracteriza por tener grandes talentos artísticos como los músicos, los pintores, escultores. Acuérdense, acabamos de hablar de nuestro gran maestro Urista, ¿verdad?
Sí.
También escritores, por favor.
Aquí tenemos tres.
Pintores y todo eso. Y les narraba yo que en los años 40 y 50, pues imagínense, sin televisión y casi sin radio, pues la gente tenía algo en qué entretenerse y entonces había personas aquí con mucho talento artístico, como era la familia Sánchez, don Liborio, don Mariano, como eran grandes personalidades sobre la poesía, el drama, como la señora Cuca Valdivia, el señor Soriano, Rafael Soriano, la señorita Josefina Robles. Y entonces ellos pedían la colaboración de todas las señoras, mamás de las jóvenes, que era doña Flavita,
entonces.
Que éramos entonces, doña Flavita.
Las niñas.
Sí, las niñas.
Doña Flavita, doña Clementina, tu mamacita, doña Cuca, tan recordada, tan querida.
Gracias.
Mi mamá, doña Clemen, ya la mencioné. Y pues varias señoras, como todas tenían hijas e hijos, pues se ponían de acuerdo con estos señores para llevar a cabo esas obras de teatro. A veces eran comedias, a veces eran dramas, pero todas con mucho entusiasmo y las muchachas colaboraban muy bien. Pero entonces, pues, era muy sana la diversión. Y yo les platicaba de que se presentó una zarzuela que se llamaba Las Secuestradoras, en la cual intervenían mi hermana Esther, Celia, Conchita, Lucita Rodarte, y ya les platiqué yo la vez pasada cómo se llevó a cabo esta simpática comedia, que pues fue una confusión. Recuerden que la mayoría de las zarzuelas tienen un doble sentido, ¿verdad? Y entonces ellas que eran unas grandes cantantes, entre comillas, las secuestradoras, artistas y cantantes las confundieron con las secuestradoras porque llegó en ese tiempo un periódico donde decía que tuvieran mucho cuidado los padres de familia con sus hijas, con sus niños, porque había una banda de secuestradores. Entonces, pues alertó a todo el pueblo. Pero ya se imaginarán, Conchita ha sido siempre una magnífica actriz y ella le hacía de la sirvienta, de Blasa. Y pues por ella fue que se extendió el comentario de que estaban unas secuestradoras. Y resulta que estas señoritas llegaron al pueblo todas elegantes, con sombrero y con pintadas, pues las confundieron. Y bueno, fue una odisea para demostrarles que,
que no era.
Pero era muy simpático todo eso. Llegó a tal éxito esta obra que en aquel entonces
se acuerdan muy bien, que fue un gran sacerdote, el señor cura Quintanar de Tlaltenango. Y como entonces estaba recabando fondos para amueblar ya el colegio, o más bien la habitación de las religiosas. Entonces todas las exactamente, entonces todas las señoras se llevaron la tarea de recabar fondos, y por medio de estas obras que se hacían en el Salón de San Nicolás, si ¿sí recuerdan ustedes que tiene un pequeño desnivel en la parte de adelante y el foro y los vestidores? Ahora pues se nos hace una cosa muy pequeñita, pero en aquel tiempo pues se nos hacían enormes, las bambalinas, las cortinas, sí, y se llenaba el salón, porque pues ya sabían que era un éxito cualquier evento que se presentaba.
Cuando yo era niña, la catequista, que fue mi catequista, Lila Martínez,
Lila,
nos organizaba y obras de teatro. Obras de teatro basadas en la catequesis, pero para facilitarle a ella la enseñanza.
Ah, muy bien. Precisamente, voy a hablarles ahora de esa obra de teatro en la cual participó Lila Martínez y Claudia Macías. Uh-huh. Se llama la obra Yo la maté. Y trama así, un poquito les voy a comentar sobre lo que se trataba, de unos padres que tenían dos hijos y hijas. Y una resultó muy piadosa, muy honesta, muy recatada, y se fue al convento. Y la otra, pues no, que era Emita Sánchez. Y,
más travesía.
Y el otra le dio vuelo a la hilacha, y pues resulta que se fue de la casa. Y la otra, como era muy buena, recatada, que la cual era Celia Sánchez, se fue al convento y profesó. Pero resulta que el señor obispo que lo hizo... El era el señor Fabio Ruiz, que era un jovencito, pues le aventó un fervorín alabándola, y resulta que a medio de la homilía se le olvidó y volteaba y decía: ¿qué más sigue? Pero acuérdense que había apuntador, ¿verdad?
Sí.
Y ya se les decía, yo creo vamos a un corte. Sí. Y regresamos. Gracias por escucharnos.
Lo mejor de nuestra memoria se vierte sobre la mesa en nuestras charlas de café. Enseguida continuamos. Este es el momento idóneo para endulzar nuestro café con los más gratos recuerdos del corazón y la memoria. Continuamos.
Continuamos con nuestra programación Charlas de Café. Queremos recordarles los teléfonos para si gustan llamar: 99-242-33, Lada sin costo 01-800-701-9999, vía internet. También les vamos a comentar la repetición: es los jueves a las 6 de la tarde y los domingos a las 8 de la mañana. ¿Continuamos?
Vamos a compartir saludos que nos han enviado. Gracias por tomarse la molestia de llamarnos, todos ustedes. El señor Luis Arturo Aro Martínez, Lucelia G. Navarro, Clicerio Octavio Salamanca Gómez, Angélica Álvarez Vázquez. Buenas tardes. Sería bueno que restauraran el molino e hicieran algo así como un museo.
Así, exactamente.
Claro. Pues es la petición la idea. Todo Colotlán. La verdad, desgraciadamente, es una posesión privada, particular. Entonces está muy difícil que le puedan hacer un museo. ya veremos.
Pero a lo mejor si hay la solicitud y hay el interés de venderlo, de nosotros ciudadanos,
que
el ayuntamiento lo comprara, ¿verdad? Sería muy bueno.
O bueno, que siguiera siendo propiedad privada, pero que se le diera ese uso, de estar destruyéndose ahí
a tener hacer algo.
Sí, claro. Sí. Está como el portal, ¿no? Que a pesar de ser particular,
están ahí,
está siempre restaurado, y el gobierno se encarga de hacerlo, y claro, con la participación de los sueños. Sí. Uh-huh. Bueno, seguimos con los saludos. Muchas gracias, Angélica, por tu comentario sobre el molino. Cle Sánchez Ochoa, ese será señor o no sé, Arturo de León, Diana A. Martínez Huizar, Jessica Noemí Camacho Soriano, Delisa Herrera Gutiérrez,
Lichita, Angel, gracias.
Sí, Lichita, muchas gracias.
Muchas gracias.
Lo mismo Diana, que nos escucha, me supongo que en Chicago. No sé que esté aquí, pero...
¿Diana qué, perdón?
Márquez, la hija de Tito.
Sí, en Chicago.
En Chicago, nos escucha. Sí. Angélica Álvarez Vázquez, Gustavo Carlos Solague, Pinto Mari, y a ver, comadre, ¿tú quién más tienes?
Pues también agradecemos mucho a Lupita Vázquez Salas de Pinedo Ceni, a lo mejor es Sony.
Zenaida.
Ah, Ceni.
La esposa de Chavo.
Ah, de Pinedo Ceni. Luis Pérez Arceo, Ali Serrano, Miriam Monroy Rodríguez, gracias.
Kitty.
Janet Baltasar Galvez, Rocío Reyes Alvarado, Carlos Leaños. Carlos Gutiérrez, saludos a todas las señoras, en especial a mi abuela Yolanda.
Mira, mi Carlitos.
Gabriela Pinedo.
¿Cómo que tu abuela?
Mi abuelita. Es que no hubo espacio. Por eso puso abuela.
Soy su mami Yola.
Gabriela Pinedo, Araceli Ledesma.
Gracias.
Ruth Sánchez, Connie Ruiz Ortega, gracias.
Conchita.
Emma Márquez, Mari González García y Delia Vázquez. Muy amables, les agradecemos mucho su atención
todas
en llamarnos.
Sus llamadas, muchas gracias.
Esto nos motiva para
son
seguir
muy amables.
Adelante.
¿Verdad?
Les voy a robar este espacio para saludar muy cariñosamente a Patty Robles. Nos dice a todas, tengan muy buenas tardes. Patty nos escucha en Oregon.
Muchas gracias, Patty.
Hija de mi compadre Trino Robles.
Ella siempre se está comunicando.
Siempre se comunica, muy linda.
Pues qué gusto que personas de Colotlán que radican tan lejos se interesen por escucharnos.
Sí.
Y para nosotros es una motivación para seguir adelante.
Voy a terminar porque Lucita falta su escrito. Nada más para terminar esta obra que les decía de esa familia que tenía dos hijas y que tenían una muy coqueta y la otra muy recatada. Y que ya cuando profesó ella que era el obispo, era representado por el señor, por el joven, entonces Fabio Ruiz se aventó un fervorín y una homilía muy grande, pero a la mitad del discurso se le olvidó y le decía, ¿qué sigue, por favor? Pero salieron de esa. Y ya cuando pasó, pues, que se dieron cuenta que su hija se había perdido, o sea, Emita, que andaba por allá dando la vuelta con los muchachos, en aquel tiempo era todo un escándalo, y desde afuera le gritaban, cuando veían que se metía a su casa, desde afuera le gritaban entre bambalinas los señores, que era Claudio Macías, Salvador Huerta, todos esos muchachos, y vente chiquitita, y aquí le seguimos la parranda, y Emita se sentía. Pues para no hacerla muy larga, resulta que se enferma Emita y se muere. Y de la pena, pues se muere el papá, pone muy grave, que era Claudio Macías. Y entonces Lila Martínez, que era la mamá, abrazaba a su esposo y le gritaba, no te mueras, esposo mío. Y él le decía, abrázame más fuerte. Era muy, muy bromista y pues Lila no aguantaba la risa, pero aún así ya terminó la obra y todos salieron muy aplaudidos, a la gente le gustó muchísimo. Y pues así era como se llevaban a cabo estas obras
bonito,
de teatro.
Qué bonitas,
ojalá
que
en otra ocasión hermosas, tengamos la oportunidad de seguir platicando sobre este tema, porque todavía hay mucho pero hay que darle espacio a las compañeras para que desarrollen su tema.
Sí. Desgraciadamente tenemos el tiempo limitado y tenemos que conversar sobre lo que vamos leyendo. Y obviamente, pues, son conversaciones fascinantes.
no se dan todos los días. Bueno, yo vengo en nombre de la maestra Carmen Carrillo, que debido a ocupaciones de familia no pudo venir y me cedió su lugar. Y yo voy a hablar sobre la edad cronológica del kiosco de nuestra tierra. El kiosco, yo considero, es el corazón de nuestro pueblo. Es el centro, es el lugar de reunión, es sobre el cual giran todas las ocasiones tradicionales, culturales, gozosas, gustosas, y sobre él vamos a hacer la reseña de su edad. En el año de 1905, siendo jefe político el señor Pascual Granillo, se inauguró el kiosco en el Jardín Juárez. También plantó árboles frente al edificio municipal. Igualmente se construyeron dos banquetas alrededor del cuadro del jardín utilizando ladrillo de sombra. En medio de las mismas quedó una franja de empedrado que medía como metro y medio de ancho, y de trecho en trecho se plantaron naranjos. Al centro del jardín había una gran pila que se construyó con el objeto de llenarla para regar las plantas. Junto a ella, el señor Granillo ordenó la construcción de un pequeño kiosco de madera. La noria que existe quedó exactamente en el centro del mismo y fue ademada con fina cantera. Cuando fue presidente municipal el señor Agustín Rivera, y con motivo de apaciguar brotes cristeros, estuvo a cargo de la guarnición pacificadora por parte del gobierno federal el capitán Vela Gil, el cual con los elementos a sus órdenes reconstruyó el kiosco de la plaza principal.
¿En qué año, Lucita?
Este ha de haber sido, pues, cuando Agustín Rivera fue presidente. Fue cuando tuvo triunfo el agrarismo y la repartición.
¿Lo reconstruyó él? Principios del siglo pasado, ¿verdad?
No, fue como señor, después de 1920, porque fue cuando...
No, fue como el 30 y tantos.
Sí, porque...
No, fue un poquito antes porque Lucita, mi mamá nos platicaba.
Antes, porque cuando mataron a don Paco
Huízar
y fue por...
Por ese problema.
Uh-huh.
Sí. Pues la fecha no la tengo, nada más.
Fue
el veintitantos.
Sí.
Donde mi abuelo era presidente, Antonio Sánchez Macías, sí, y lo está restaurando.
Bueno, yo creo que cada presidente le aportó algo, pero sí, los más significativos son los que narra el libro de historia que yo consulté, porque yo le busqué y no encontré más. Solamente dice que este señor vino como capitán de una guarnición de soldados.
Sí, fue el que lo
construyó.
Dice, él lo reconstruyó.
El señor Pascual.
Ya lo reconstruyó, ya no de madera, ya de
material.
De concreto, sí. Y sigue que el presidente municipal, don Refugio Raigosa, allá por el año de 1956, también lo remodeló totalmente, junto con el jardín. Hubo banquetas nuevas, se pusieron plantas de ornato y lámparas de gas mercurial. El kiosco fue remozado totalmente.
Disculpa, ¿en qué año fue
56,
eso?
En su primer periodo.
¿De don Cuco Raigosa?
De don Cuco Raigosa.
¿56?
Sí, él inició su primer periodo cuando pusieron la primera piedra de la secundaria, el 52.
Ah, entonces sí fue.
Fue como el 55.
¿Por ahí? Uh-huh. Ponle.
Sí.
Y entonces dice que también, bueno, aquí lo mencionan como el 56, pues son 3 años, como quiera, o dos, uh-huh, yo no sé cuántos serían.
Eran
en ese
tres,
tiempo.
Pero uh-huh, sí fue como el 55.
Sí. Y después dice que el kiosco también, y aquí dice que fue también remozado totalmente, se pintó y puso láminas en su cara exterior. Uh-huh. Después, y con el señor Jesús Alejo, del 98 al 2000, uh-huh, hizo la más excelente, uh-huh, y cariñosa remodelación del kiosco, porque fue cubierto con caoba en su parte interna, sí, del techo, sí, y con láminas de acero en su parte externa. Asimismo, le pintó color verde. Dice, aquí hubo una intervención de la Asociación Prodefensa del Estilo Arquitectónico de Colotlán. Dicha asociación estaba integrada por el ingeniero Luis Márquez, uh-huh, Clementina de León y Estercita Vázquez, gracias a los cuales se conservó su estilo original. Yo quisiera que con este propósito nuestras compañeras nos ilustraran un poco, porque el libro es muy parco en este aspecto. Se recubrió con laja de cantera, se barnizó, uh-huh, la teja de caoba y la que cubre el techo interno. Se arregló un trozo del barandal que, por ser antiguo, se quiso conservar en su hechura original.
Sí, así.
Sí. Se incrustó
a Jesús Alejo.
ya Pepe Carrillo.
¿A Pepe Carrillo?
A Pepe, el barandal que reconstruyó fue Pepe Carrillo.
Ah, bueno, dice, porque con el maestro Pepe Carrillo se hizo una incrustación de cantera en derredor y se le agregó, por un lado, el escudo de Colotlán y en el otro la flor de lis, que identifica,
los chiquillos para
que identifica al santo patrono San Luis Obispo, que por su linaje se identifica con la casa de Anjou en Francia, de donde él proviene. Con el maestro Osvaldo Leaños no hubo ningún cariñito para el kiosco. Y bueno, ahora digno de mencionarse, vamos a consultar aquí con las compañeras, porque ellas fueron regidoras en ese tiempo y nos pueden ilustrar de una manera más fidedigna.
Sí, si vamos a un corte, por favor. Un momentito.
Hacemos una pausa para llenar de café nuestras tazas. Enseguida continuamos. Que el paso del tiempo no borre nuestra memoria y que por el contrario nos permita compartir nuestras vivencias. Estás escuchando Charlas de Café.
Con Charlas de Café, voy a hacer un comentario de lo que habla la señora Lucita sobre el kiosco. La maestra Clemen y yo fuimos con el presidente municipal, desde luego con el consentimiento de la asociación.
¿Con Jesús Alejo?
Con Jesús Alejo. Y nos dice, se acaba de ir el ingeniero, llegan en el preciso momento donde yo le dije que sí lo íbamos a tirar y mandó llamarlo. Y ya platicamos con él y ya quedaron en que se iba a dejar como está, nada más a remozarlo. Uh-huh. Y Jesús, muy amable, muy contento, acogió la visita porque él lo hubiera tirado.
¡Qué barbaridad!
Pues qué barbaridad. Lo hubiera tirado, pero yo creo lo hubiera reconstruido.
Sí, claro, para reconstruirlo, pero lo que se le pedía era que quedara como
sí,
estaba.
Sí, exactamente.
Sí, era lo que se le pedía.
Pues qué datos tan
y yo se me quedó muy grabado del presidente Jesús Alejo, que lo hizo con mucho gusto, que
acogió
muy bien la petición, la propuesta. Y no se negó para nada y me imagino que debe estar muy satisfecho.
Claro, que sí. Que gracias a ellos sí. Se conserva. Sí. Otro dato.
De que en el periodo de José Luis Carrillo, de Pepe, fue cuando se reconstruyó esa parte que del barandal que tiraron y él mandó a hacer exactamente el mismo modelo, del mismo material. Pero
sí,
desgraciadamente...
Creo que porque tenía que fundir en un molde,
sí,
¿verdad?
Sí.
Desgraciadamente, pues nunca se tuvo cuidado, los niños siempre subían y destruyeron otra vez.
No, yo pienso que esa parte que siempre falta es la misma.
De todo el tiempo.
Exactamente. Uh-huh. Yo pienso que alguien se lleva esa parte.
Pues no
¿cómo
sé.
Es posible que falte nada más ese pedazo?
Bueno,
pues
porque
ya
también
ahora
está,
falta de otros lados.
Porque también estaba muy frágil, ¿verdad? Porque ya no estaba la soldadura como la original.
Sí.
Entonces es más fácil quitarla.
Quitarlo, sí. Quitarlo, pues qué pena.
Pero vamos insistiendo con nuestras presentes autoridades de que se le dé mantenimiento.
Yo considero que también es mucha falta de vigilancia.
Exactamente.
Honestamente. Mira, la cantera está toda rayada de que los niños y hasta adultos se recargan, ponen los pies así doblado hacia atrás. ¿Qué le cuesta al gobierno municipal? Yo no quiero decir de este, ni del anterior, ni del...
De todos. De todos.
Destinar un policía o dos como vigilantes del centro histórico de Colotlán.
No
hay nada. Pero en cambio hay un montón de gentes barriendo calles que no tienen que andar haciendo nada, barriendo ni el bulevar ni las calles, porque cada quien tiene
que barrer el frente,
bueno,
de su casa.
El bulevar, ¿verdad?
Pero no tiene tanta basura, como que es una manera de emplear la gente haciendo cosas que no tienen para qué.
No, también desde luego, el centro, pues, gracias a esas personas, pues el centro se mantiene.
Sí, pero de
más
la misma manera pero se si puede, en vez de tantas gentes barriendo,
pero para
dos vigilando.
Sí. Y sobre todo haciendo conciencia a los padres de familia.
Exacto.
Que debemos de cuidar.
Que no nomás llevar a los niños a darles libre al jardín.
Sí, sí, sí. Lupita, todos mi hermana es una es un policía.
Se apoyan del escudo y de ahí trepan como arañitas al kiosco.
Ella pasando por la plaza y si ve una criatura o un muchacho que está haciendo, le llama la atención.
Ahora,
dice, me expongo a que me digan una grosería.
Hay
buchones
que duermen arriba del kiosco.
Sí, exacto. En tiempo de calor, Lucita, hasta yo quisiera.
Mira, Oli, no hagas eso, por favor.
Ay, es que a veces
entonces,
hay
no. Mira, hay azoteas en las que nos podemos subir y que nos
bueno, a ti sí te damos permiso.
Bueno, ándale pues, Yola, gracias.
Pero sí, yo considero que más que todo es falta de
vigilancia.
De precaución de las autoridades, de tomar con un sentido estricto, con un apego al cariño que le tenemos a Colotlán, poner vigilancia.
Y sobre todo a ese lugar, sí, ¿verdad? Ese lugar, el kiosco.
Y los portales, también los portales para ese hotel de huicholes.
Como tú lo acabas de decir, el corazón de Colotlán.
El corazón de Colotlán.
Y los portales son emblemáticos. En ninguna parte de la región, incluso ni en Jerez, tienen esos portales
así de grandes.
Grandes y con esas dimensiones. Te digo que yo ahorita aprovecho darle las gracias a la señora Conchita Ortega de que ella me proporcionó muchos datos sobre el tema que yo desarrollé, lo mismo a la señorita Emita y a Chela Sánchez. Pero iba a eso, ¿verdad? ¿De qué estábamos hablando, Lucía?
Del kiosco.
Oye, Pablo, por favor.
Ay, no.
Pablo, bueno, dígame.
Es que hay que poner algo de humor, ¿verdad?
Oye.
No, pues. De que Conchita nos prestó un documento cuando se iba a remodelar por el 400 aniversario de la Fundación de Colotlán. Entonces, él mandó traer, o más bien el gobernador mandó a un arquitecto para que viera en qué condiciones estaba y cuál iba a ser la reparación. Y es un documento mucho, muy valioso, y yo creo si es conveniente traerlo un día aquí para ver cuántos arcos. ¿Saben cuántos pilares tienen? 21.
21.
Pero es lo triste, que ahorita está muy deteriorado.
Deteriorado y sucio, lleno de telarañas y orinado.
El único lugar limpio es ahí donde está el salón de belleza, sí.
Y reniega,
Sí.
Oigan, una cosa que yo quisiera, si las autoridades o alguna persona que trabaje pues dentro del ayuntamiento escuchara esto. En el periodo de Fabio se pusieron dos fuentes de cantera donde ahora se hace el tianguis.
Uh-huh.
Y un día las quitaron para hacer uso como teatro del pueblo. Y se las encargaron a Nacho Iturriaga. Y Nacho tenía un corralón que fungía como depósito de cosas usadas de la presidencia.
Sí.
Y cosas que siempre hay que guardar. Entonces, como ya después nadie las recogió, Nacho se las regaló al licenciado que conocemos como el licenciado Guma.
Es verdad.
Pero no son propiedad de Nacho, son propiedad del municipio. Y no ha habido nadie con pretinas ni pantalones que las reclame. Y
pero,
son del pueblo.
Pero a Guma se las regalaron.
Pues sí, se las regalaron, pero malamente se las regalaron y malamente las aceptaba. Pues sí, él sabía que eran del municipio.
Bueno, pero siquiera están en un lugar.
Siquiera están conservadas.
Exactamente.
Están conservadas.
Porque si no ya estuvieran deterioradas, quebradas.
Pero
las
¿por qué?
Canteras.
Por falta de vigilancia.
Por falta de interés.
O sea,
como las losas del jardín que quitaron y las pusieron en algún rancho.
Uh-huh. ¿Y las bancas?
Y las bancas.
También, en otros ranchos más lejecitos.
Ay, si les dijera que hasta el atrio del altar cuando comulgábamos, cuando éramos niñas, ¿te acuerdas que
barandal? Ah, el barandal.
Sí, también sí. Quedó en manos de particulares.
Pues bueno, pues eso sí ya.
Sí, pues en San Nicolás, en la parte de arriba.
A propósito.
Un barandal.
No cuidamos.
A propósito, ¿ya vieron el?
El cancel tan hermoso.
El cancel.
Ay, hermoso, sí,
digno
hermoso,
de nuestro templo.
Sí, regio.
Regio. Hermoso, digno de nuestro templo. Sí, que hay que agradecerle
que
mucho
no lo pudieron
al padre.
Porque quedó
Pero eso ya andan.
Ya están a la ya le hicieron la correa.
Pero sí, tenemos que agradecer mucho a nuestro señor cura, que qué barbaridad, ha hecho unas obras magníficas.
¿Cómo se le haría para quitar los acatones que están junto a los pies de San Luis?
Pues está peligroso,
porque ya el señor cura lo ha visto también, nos ha comentado a nosotros. Por las fracturas que tiene la cantera, y viene la cuarteadura desde arriba.
Y no hay manera de que, como cuando antes hacían los pórticos de las casas, ponen la cantera así, un poquito así, pero ponen canteras recortadas para que sostengan. No se podría...
Mira, ya han venido pues especialistas y peritos en esta materia, y esa grieta que se ve dice que en 50 años no se ha movido un milímetro.
No se ha movido.
Han puesto señas. Y
el uso del órgano del
ahí está, pero no tiene ya función, ya no funciona. Y para que arreglar un mueble como ese, pues se necesita muchísimo dinero. Y además alguien que sepa ejecutarlo, ¿verdad?
Bueno, entonces, hay un médico que lo sabe.
El doctor Alejandro. Exactamente. Pero el doctor Alejandro toca en un
organito chiquito. Sí, eléctrico. Él sabe el tocar en ese órgano.
El mecanismo.
Si estuviera en buenas condiciones, él sabría.
Sí.
Ahora, pues ya está arreglado ahí el piso y todo. Mi marido se encargó de ponerle piso nuevo.
Sí,
ahí al órgano. Uh-huh. Uh-huh. Muchas gracias.
Bueno, pues vamos a dar unos saludos. Agradecemos mucho a Chayito Castañeda, gracias. Mera Campos, Alberto Macías Rodríguez, gracias Beto. Clementina Lama Sandoval.
Tita.
Titaro. Sí. No, es prima. Clemen es la prima. Clemen, muchas gracias por tu llamada y un gusto saludarte.
Igualmente,
Clemen. Alicia Nava. Angélica Mayorga Sandoval, Azucena Carrera, Viviana García, saludos. Muchas gracias a todos ustedes por sus llamados. Para nosotros es gratificante recibir todas estas llamadas.
Nos despedimos.
Muchas gracias.
Nos despedimos de ustedes. Por mi parte, Rosa María Sánchez, muchísimas gracias.
Gracias, Olivia Vázquez, para servirles, y esperamos pronto volvernos a encontrar. Gracias.
Un placer haber estado con ustedes esta tarde. De todo nuestro cariño hemos tratado de compartir gustosas lo que logramos indagar sobre de nuestra historia colotlense, esperando haya sido de su total y completísimo agrado. Nos vemos pronto.
Muchas gracias por su atención y por sus llamadas. Hasta luego. Buenas tardes.
La hora de esta amena tertulia ha terminado. Pero tenemos una cita todos los miércoles a las 6 de la tarde para continuar con nuestras charlas de café. Gracias por sintonizarnos. Esto fue Charlas de Café, preservando la riqueza oral de Colotlán. Hasta pronto.